Buenas tardes. Bueno, no hemos podido tener mejor comienzo, ¿no? Vamos, Lebrija presente desde el principio. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Bueno, pues estamos celebrando la edición 60 de la Caracola Lebrijana y ha considerado la comisión organizadora que es una efeméride relevante para recordar su historia. La Caracola ha entrado en su etapa de madurez y es de lo más oportuno recurrir a la memoria de lo vivido. La respuesta de lo que se es está en el camino transitado. Por supuesto que para mí estoy encantado de ofrecerle este repaso histórico. Evidentemente no podemos, por viabilidad de tiempo y amenidad también, incidir en todos y cada una de las incidencias de estos 60 años. Es por lo que he dividido la historia de la Caracolá en cuatro hitos o momentos que han tenido significación en la gestación y continuidad de la misma. Nacimiento, intervenciones de asociaciones culturales lebrijanas que la salvaron en su momento de su desaparición, decisión de cambiar drásticamente su formato y valoración de su presente y futuro. Para ello, he querido contar aquí hoy con personajes que vivieron en primera persona esos diferentes acontecimientos. Gracias de antemano a todos ellos. Claro está, al tratarse de un acontecimiento musical como es la Caracolá, porque es el flamenco, no podía faltar la música. En este caso, flamenca, claro. Para ello contamos con el cante de Isabel Malena, y Manuela del Moya, la guitarra de Curro Vargas. Y dos colaboraciones de lujo, Inés Bacán y José Valencia, que nos acompañarán con su palabra y su música. De nuevo, gracias por su generosidad en querer acompañarnos en este propósito de dignificar nuestra Caracolá Lebrijana. Empecemos, pues. Vámonos al comienzo, ¿no? Requiero que venga Antonio Peña, porque él lo vivió, precisamente. Fue una de las personas que todavía tenemos la suerte de tener con nosotros, de los que lo vivieron. Él era muy pequeño. Él era un jovencito de 16 años, pero estaba muy metido en el ambiente y conoce perfectamente qué es lo que ocurrió y cómo ocurrió. La primera edición de la Caracolá tiene lugar en el Cine España de verano, situado en la calle Corredera, y fue un 9 de septiembre de 1966. El precio de la entrada era 150 pesetas, con derecho a una media botella de vino, cerveza, entremeses variados, caracoles y, aunque no viene en la invitación, según Pedro Peña, un cuarto de pollo asado. En el festival, bastante por 150, en el festival se dedicó a la memoria del cantaor Juaniquín, y los beneficios, que no los hubo, más bien pérdida, irían destinados a las monjas de la Cruz de Lebrija. Aquí habría que resaltar, y me gustaría que sirviera esta tarde, noche, para concretar cosas que muchas veces la confusión se tiene todavía vigente y que me gustaría que quedara aquí claro. Entonces, habría que resaltar dos de estas confusiones que aún sigue vigente. Primero, los fundadores de la Caracolá fueron un grupo de familiares y amigos encabezados por Pedro Peña Fernández y no la flamenca, la Peña Flamenca La Debla, que hay mucha confusión en eso. La Peña Flamenca La Debla se crea en 1968, la Caracolá se dio la primera en el 66, y es La Debla la encargada de organizar la cuarta Caracolá. Hasta entonces no existía. Y otra, que el elenco que aparece en la cerámica situada en la ubicación donde estaba el Cine España no es literalmente el que subió al escenario. Ese elenco venía en el programa, pero después el elenco real fue otro. Por ejemplo, ahí aparece Camarón, aparece Bambino, aparece Luis Caballero, que no vinieron y fueron sustituidos por Gaspar de Utrera, el Turronero, y Juan Lara, nieto de Juaniquín. Los fundadores fueron los siguientes: Pedro Peña, Eusebio Mendaro, Francisco Martínez, Francisco Carrasco, el Paula, Francisco Sánchez, Curro, de Ciclorradio, Antonio Gómez, el Piro, del Cuervo, Bernardo Peña, Vicente Peña, Benito Dorante, conocido como el Macho, y Ramón Gaumesquet. Y por eso ahora me gustaría que subiera Antonio aquí conmigo y me hablara un poquito de aquellos años en que se gestó aquella primera caracolá. ¡Ay! ¿Estás bien?
Sí.
Sí, ¿no? Bueno, Antonio, pues yo le he explicado a ellos que, bueno, que cómo empieza todo, que tú aquello entonces tenías unos 16 años, pero que tú lo viviste bastante intensamente porque tú estabas como jovencito, pero estaba en el meollo. Entonces, te voy a acercar al micro. Explican un poquito, vamos a situarnos en el año 65, en la mitad de los años 60, y cómo empieza a surgir aquello para que después dé su fruto y se convierta en la caracola.
Bueno, ya por aquel entonces existían un festival o dos importantes, entre ellos eran Mairena, el Gazpacho, Potaje, tres festivales de bandera, y se iba abriendo ya paso a que eso sucediera en muchísimas localidades, ¿no? Entonces, en casa de mi tío Bernardo se daban muchas fiestas. Él le gustaba tener a sus hijos de fiesta y su mujer cantar, escucharla cantar y tal. Se daban mucho. Yo conocí allí en aquella época de los más importantes, lo que se daba. Antonio Mairena, Chocolate, estaba como otro día que vino Farruco, la niña Peine. A mi hermano Vicente lo bautizó Mairena, era compadre de mi padre, y en una de las fiestas ya había, como digo, los festivales estos, había un señor de Morón que organizaba el Gazpacho, apellidaba Bernabé, una gran persona, y muy aficionado al cante, Y entonces la fiesta, bueno, pues las cosas, se para, se charla, se bebe. Y Pedro le comentó, y estaba Juan, el Brijano, estaba mucha gente, que yo me acuerdo, mucha gente. Estaba Diego del Gastón, y se comentó el tema de hacer un festival en Lebrija, porque Pedro iba a los dos festivales fijos, Potaje y Gazpacho y después, y a Mairena también. Y comentaron entre ellos la cuestión de organizar un festival. Lebrija se merece un festival, decía Pedro. Y Juan lo refrendaba porque Juan quizás fuera el que inició la conversación. Y allí se debatió un poquito hasta el nombre, qué nombre se le iba a poner. Mi padre, algo de los caracoles, dijo, los caracoles, y no va, la caracolá, se le va. Y ahí se inicia y Pedro le pide ayuda más adelante ya a Bernabé, que estaba tenía experiencia y un hombre que sabía organizar, porque lo demostró muchas veces, muchos años, y le pidieron opinión y tal, y de ahí empieza. En otro momento que están todos juntos, comienzan y vuelven a hablar hasta que, bueno, pues esto se va a hacer. Y se va a hacer, claro, la pregunta, ¿y qué artista? Y Pedro, como estaba tan bien relacionado con la gente de Jerez, y Juan, pero Pedro más, porque Pedro le encantaba el estilo de Tío Borrico, de Sordera, de toda esta gente, le gustaba mucho y él se lanzó a la piscina y dijo, pues voy a por gente de Jerez y yo me los traigo, lo llevamos, o sea, nos lo traemos, lo llevamos, lo que sea. No había tieso todo el mundo, sin un duro. Y con el hecho de ir allí, que yo fui una sola vez a contratar Tío Borrico, Juanata, El Berza, a Jero, a Manolito Jero, total, Manolito Jero es el padre de Periquín y el guitarrista. Y íbamos a la venta cuatro muleros que cantaban ellos todas las noches, en fin, en función de para hablar con ellos, cantaban todas las noches y ya en uno de los descansos, o quizás ya había terminado usted, en fin, Pedro pidió unas copitas, una media botellita y tal, y empezaron a hablar de que si ellos venían y tal, que el dinero era cortito, pensando que pudieran tener ellos dinero de su bolsillo, y le dijeron que sí, nosotros vamos. Y después conectó ya con el guitarrista Salvador, el niño a Blanquita. Era familia de nosotros. Y dijo también que sí, en fin, que estaban dispuestos a venir. El Mono, yo qué sé, una cantidad de gente de Jerez que se comprometieron sin ánimos de cobrar un gran dinero, sino a lo que le pudieran dar, solamente, hombre, el compromiso de traerlos y llevarlos. Y hubo gente que dispusieron sus coches, vámonos. Era un grupo, que tampoco era, no había formalizado nada de Ebla ni de nada. Amigos aficionados al cante. Y fueron a por ellos y se lo trajeron y después lo llevaron. Pero eso es la 1, en la 2 y en la 3.
Y ya no te voy a cansar más. Aquella primera caracola, ¿tú cómo la recuerdas? Porque allí trabajó todo el mundo.
Mucha fue colaboración de todo el mundo, porque era una cosa desconocida. No se sabía cómo. Por eso Pedro le pedía mucha ayuda a este de Morón, a Bernabé. Y Bernabé, ¿y tú cómo llevas esto de...? Porque entonces no había copyright ni nada, pero había un tema que era la censura. No podía hacer una cosa así.
Sí, no, un espectáculo así público no.
Exactamente. Tenía el permiso de gobierno civil, tal. Bueno, total, que la primera caracola, pues yo que me acuerde, porque hombre, también uno tiene un poquito de laguna. El tema de los caracoles, se compromete la caracola a dar un plato de caracoles, un plato de entremeses, salchichón, chorizo, morcilla, queso, media botella de los vinos que aportan los bodegueros de Lebrija, que me harté de lavar botellas, con los hisopos esos, pum, 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 hasta dejarla limpia y pelada. Y en eso se envasaron unas aceitunitas, en fin, y medio pollo. Medio pollo para dos, un cuarto de pollo cada uno, cada persona. Una botella de tinto, y no me acuerdo si Peleón, había...
¿no?
Sí, Peleón de lo que hoy conocemos, la botella de litro para el tinto de verano. Y no me acuerdo si era sifón o gaseosa, de Hilario.
Bueno, pues...
Y bueno, en la barra, pues, mira, en la caja, estaba Jesús Bellido, que fue cura, y después se salió. Jesús Bellido como colaborador, mi padre, yo, mi hermano Pedro, para descansar. Y, si no me acuerdo mal, estaba el nene Monroy, también colaborando. Allí colaboraron mucha gente, poner las mesas, las sillas, todo. Ya en la puerta había un portero que daba una mujer, le daba una flor, un clave a las mujeres, y una botija. El hombre le daba la botija. Y para adentro, y se hizo el primer festival muy, muy humilde, pero muy bonito, muy coqueto, con una sábana de mi tía María. En la perrata. Escenario, una sábana así puesta y ya está. Y un trozo de cadenita o algo así.
¿Y el por sonido a... que se lo pidieron al oh,
el sonido,
párroco?
El sonido era para...
El de la iglesia, el que viene de la iglesia. Imagínate sonido, cómo sonido.
Vamos, a capela se escuchaba mejor. La verdad es que sí. A capela se escuchaba mejor. Pero bueno, eso bueno, es lo que había.
Y así inicia todo. Se inicia todo lo que todo. Ahora estamos celebrando sus 60.
Ahí empieza la caracola. La segunda vino a hacer lo mismo, porque dinero no había. Y el ayuntamiento cortito con sifón. Y así era el tema. Y dinero, y dinero, y...
Ya se pasa la segunda al cine.
Hay un pasaje, pero sí. Es muy gracioso, anecdótico, pero... el Piro, en su Vespa. Y Eusebio, creo que se pone un casco de romano que me regalaron a mí por Reyes. Y un casco de romano con el penacho por la calle larga de Jerez para contratar a la gente. El Pedro por otro lado en un coche, en un 4-4, en un 4-4, y fueron a contratar de nuevo más gente. Las otras cosas ya vinieron más gente, en fin, que se dio aquello de que se veía que estaba cuajando una cosa muy bonita, y la gente de Jerez se portaron bien, la verdad. Sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, que nos ha aportado tu vivencia de aquella primera caracola.
Mi vivencia.
Bueno, como
yo me voy.
Vale,
o me quedo.
Te queda como tú quieras. Bueno, vamos, quédate un poquito. Porque ahora la primera caracola fue en homenaje a Juaniquín. Entonces, sí. Isabel nos va a cantar un poquito por Juaniquín.
Thank you. ¡Ay, viejecito y olvidado! ¡Ay, viejecito y olvidado! ¡Ay, en este mundo me encuentro! ¡Ay, qué mal parido!
Bueno, continuamos. A partir de la segunda edición, ahora voy a decir una serie de circunstancias que ocurrieron así porque tuvieron su importancia, pero vamos, que vamos a repasar una serie de caracolar en donde llegaremos hasta la 2002, pero solamente puntualizando algunos detalles. Por ejemplo, a partir de la segunda edición, en la Corporación Municipal, quien se hace cargo de patrocinar, pero quien organiza los aficionados de la primera edición. Después, a partir de la cuarta, ya es la Debla, y una figura importante que aparece, que es la de José Antonio Pulpón. La Debla, tengo que decir que los primeros escritos que hay, el primer escrito, mejor dicho, se firma en el bar Conchita de Lebrija. Y un recuerdo para mi tío Juan, que fue muy importante en esta labor del flamenco en Lebrija. Bueno. Bueno, hasta la decimotercera, en 1978, en la que entra por primera vez la hermandad del Ese Homo. Su hermano mayor entonces era José Peña Carrasco, conocido como Tanguito. Continúa la hermandad hasta 1990 y hace una labor importantísima. Se emplean a fondo. Me cuentan que llegaban por la tarde, pues imagínate, de coger remolacha y cansadísimo, y sin embargo cogían sus coches y se iban a repartir por diferentes pueblos de la provincia y a pegar carteles. Es decir, que hicieron una labor muy importante. La hermandad hizo una labor muy importante en la Caracola. Estuvo primero ella sola, después estuvieron con la Peña Flamenca y después volvieron a estar sola y después unida en una serie de grupos que era la comisión organizadora. En 1983 entra una nueva Peña Flamenca que hay en Lebrija, que se llama Lebrija y su Arte, que lamentablemente después desaparece, pero ese año está presente en la organización de la Caracola. En 1979, después de las primeras elecciones democráticas municipales, entra Antonio Torres. Es destacable este año porque el delegado de la fiesta era José Ruiz Sánchez. Él no tiene nada que ver con esto, pero se le ocurre al señor Torres abrir las puertas y decir que como esto es del pueblo, pues que todo el mundo entre. Pues imagínense aquello, con la gente sentada en sus mesas, después de haber pagado, de tener su botellita y demás, y aquello fue pues imagínense lo que fue aquello. No sé cómo se pudo salvar esa caracola, pero bueno, con la ayuda de los propios artistas y demás se pudo continuar. Después ya él siguiendo de el alcalde, me refiero, siguiendo de alcalde, cuando ya se pasó de allí de la corredera a la caseta municipal, ya no se le ocurrió evidentemente hacer eso más. En 1980, que es cuando pasa a la caseta municipal. A partir de 1991, la Peña Flamenca, Pepe Montará, toma la rienda de la organización en solitario. Y tenemos con nosotros, precisamente, a un miembro de aquella época de la Peña Flamenca, a Joaquín Mena, que muy amablemente ha querido estar acompañándonos aquí esta tarde para contarnos cómo y qué casos se dieron mientras la hermandad estaba organizando la caracolá, que fueron algunos y bastante curiosos que ahora él nos va a contar. Continúa en 1995, hasta 1995 aquello se tambaleaba, ¿no? Y llega un momento en que ya no, desde el propio ayuntamiento decían que no seguía la caracolá. Y entonces hay un nuevo revulsivo, que es la 30 Caracolá, en donde instituciones, asociaciones, por ejemplo, la Asociación Juan Bernabé, que está ahí muy presente, los propios artistas de Lebrija, aficionados, Ángela Mendaro, que entonces era delegada de Cultura, porque en ese momento la Caracolá pasa de pertenecer a la Delegación de Festejo a la Delegación de Cultura. Y es cuando pasa a la Plaza del Hospitalillo. Se da allí de nuevo un caracol de oro, ya después diré la relación, que fue a Salvador Tábora. El éxito fue total y renace de nuevo la caracola, ¿no? Esto suele ocurrir mucho a lo largo de la historia de la caracola. Se viene para abajo y después remonta y sube para arriba. Tenemos la suerte de que no se ha perdido ningún año, no ha habido ningún año en donde no se haya podido dar la caracola, exceptuando, lógicamente, la de la pandemia, ¿no? La decoración durante todo este tiempo estuvo a cargo de Carlos Cordero, que hoy nos acompaña aquí también a nosotros, y que él lo hacía con motivos costumbristas. Es muy curioso la decoración que hacía él. Estuvo acompañado en un principio por Antonio Maroña, y después continuó él solo. En 1997 es un homenaje a Pedro Bacán, que fallece ese mismo año, y es en ese 1997 cuando por primera vez sube Inés Bacán al escenario de la caracolá, no dentro del elenco, pero sí sube porque su primo Juan le pide que suba, porque esa caracolá era en homenaje a su hermano, a Pedro Bacán. Aparece en el cartel por primera vez Inés al año siguiente. En 1998 se despide Lucas Castro, después de haberse llevado 15 años en la organización de la caracolá, y en donde luchó tremendamente, porque aquello se mantuviera, ¿no? Que no cayera. Y después de una bajada, de una nueva bajada en el 2001, se cambia la ubicación de nuevo y pasa ahora al convento de San Francisco. Y se le ocurren, aquí por ejemplo está en Brígida, que estuvo en aquellos años, pues bueno, ¿cómo levantamos esto? Y entonces pues estaba de moda Merced con el aire, ¿no? Estaba muy de moda, pues vamos a traer a José Merced, y efectivamente aquello pues produjo un lleno y se levantó de nuevo, y se le ocurrió hacerlo en el campo de deporte del convento de San Francisco. También es curioso que en la 37 Caracolá el elenco de cante y de bailes fueron solamente de mujeres, se dedicó a la mujer. Tuvo Carmen Linares, Remedios Amaya, Inés Bacán, Marina Heredia, Juana Vargas, Carmen Ledesma y María del Mar Carrasco. En el 2002 se crea el logotipo de la Caracolá, que es un caracol fusionado, aquí lo podéis ver, fusionado con la giraldilla, y el autor fue Trujillo Arte Gráfico. Y Joaquín Mena, como ya digo, vivió estos altos y estos bajos y nos va a recordar un poquito cómo fueron aquella situación.
Gracias,
Joaquín.
Gracias por la invitación.
Cuéntanos un poquito qué ocurrieron, bueno, qué hechos ocurrieron.
Vamos a ver. Yo llego a la Caracolá en la 19 edición, pero realmente, bueno, estuve ininterrumpidamente hasta el día de hoy, salvo los años del tripartito, siendo Manolo Pulido el concejal. El resto de los años, desde esa edición, de la 19, hasta ahora siempre he estado. Pero cuando realmente he tenido cierta responsabilidad, como tú bien dices, son los años que la Peña se hizo cargo de ella. La verdad es que fueron unos años, un camino para recordarlo toda la vida, pero un camino bonito, pero muy duro. Era un transatlántico que se hundía. Era el rey de los festivales, pero estaba a punto de caer. En la primera edición que se hizo cargo la Peña, que fue la 26, contábamos con un presupuesto de 1 millón de pesetas que el ayuntamiento pues nos consiguió, no que lo dio el ayuntamiento, nos consiguió de Diputación y de la Junta y demás. Con esa partida empezamos a trabajar. Tuvimos la mala suerte el primer año. Cambiamos de la persona que habitualmente hacía las contrataciones, que como bien tú dices era Pulpón, cambiamos a Bernardo Mesa por una sencilla razón, porque veíamos que los cachés de los artistas eran bastante inferiores con uno que con otro. Pero claro, Pulpón era el rey, era el que mandaba, y cuando se dio cuenta de que no habíamos contado con él, pues a las dos figuras del cartel se las lleva a Ceuta. Tuvimos que poner un cartel en la puerta diciendo que no podían asistir y que los cambiábamos por Manuel Mairena. Había varios autobuses que llegaban de Jerez y al ver el cambio se fueron. Esto supuso una pérdida aquel año de 300.000 pesetas. 300.000 pesetas que hubo que pedir un préstamo poniendo en riesgo el patrimonio de algunas personas, como la de Antonio García, que ahora hemos hablado en alguna ocasión, pero sobre todo la de la Peña Flamenca. El festival tenía un buen cartel, pero muy buen cartel, pero la verdad es que la asistencia fue mínima, precisamente porque se hablaba de que no se iba a hacer, de los problemas que había. En la segunda edición volvió a ocurrir algo muy parecido. La gente o estaban hartas de aquel sistema o de terminar a las 5 de la mañana y las 6 de las 7 en una silla de palo y demás. La asistencia tampoco fue la más aceptable y supuso de nuevo otras pérdidas de 200.000 pesetas, que hubo que hacer una prolongación a aquel préstamo. O sea que los problemas se nos venían año tras año. Llegamos para salvarla y temíamos que se nos fuera de las manos, que se nos iba. Al tercer año el ayuntamiento nos dice que no hay un duro, que no hay ya definitivamente ni una subvención y que visto lo visto años atrás, que mejor olvidarnos del festival.
Fuerte, ¿eh?
Muy fuerte. La Peña no está de acuerdo. Empezamos a ver cómo se puede arreglar y es el Pulpón el que nos echa un cable.
pero un cable que se hace cargo del festival, hace un cartel maravilloso, de lo mejor que ha habido en el festival. Pero claro, pagándole a los artistas un porcentaje de sus casés habituales, muy pequeños, porque la entrada volvía a ser ínfima.
Eso solo lo podía hacer él, claro.
Solo lo podía hacer él, claro. Es que si alguien le decía que no, la carrera suya peligraba, tú lo sabes. Bueno, pues encima tuvimos aquel año, tuvimos un problema que fue insalvable. Fue el año que el ayuntamiento decidió techar la caseta municipal. Nos dijeron que habíamos contratado una megafonía muy pésima y que aquello sonaba muy mal. No era así. No era así y se demostró al siguiente acto que pretendió hacer el ayuntamiento. Aquello seguía sonando igual de mal. Desde entonces no se ha vuelto a hacer ningún festival ni se ha vuelto a hacer nada allí que yo recuerde. Y esa es más o menos la historia que yo he conocido y que puedo contar. Después de aquello, el ayuntamiento se dio cuenta de que estaba obrando mal, porque Lebrija es eminentemente flamenca, la Caracola tiene un prestigio por todos lados, y entonces pues, volvió ya a retomarla, y la peña siguió colaborando, pero ya entró la asociación Guamén Navé, se volvió a incorporar a la Hermandad de los Gitanos, y hasta el día de hoy. Esa es mi historia, la que puedo contar, la que he vivido.
Muy importante, por cierto, la peña, ¿no? Y muy importante el pueblo de Lebrija. Porque
por supuesto.
La Caracolá está ahora mismo viva porque el pueblo de Lebrija se ha empleado. Y en el pueblo de Lebrija meto la hermandad del Eceomo, meto la peña, meto los propios artistas que también más de una vez apoyaron y ayudaron.
Sí, el año aquel de Pulpón, la verdad es que fue un penoso. Fue penoso porque algunos cobraron como si fueran ido a cantar ahí al socazo o al frenazo. Cuatro gordas. Uh-huh. Cuatro gordas, me consta. Pero, y no solo los de Lebrija, porque recuerdo que el cabrero tuvo una conversación con uno de ellos, de los lebrijanos, delante mía, y le dice, yo he venido aquí sabiendo lo que venía, a salvar la caracolá. Porque si la caracolá se cae, detrás se caen todos los festivales. Y si no voy a exigir ni un duro, lo que me den, eso me llevo. Esas fueron palabras de José Domínguez el Cabrero.
Muy bien. O sea, muchísima gente siempre alrededor de la caracolá. En momentos muy críticos, muy críticos. Muy bien. Vamos a hacer un punto ahora y aparte, para después continuar con la historia, y voy a hablar del caracol de oro. En 1968... es cuando se crea la Debla que he dicho anteriormente y a partir de entonces surgen los caracoles de oro. El primer caracol de oro se le concede a María Fernández la Perrata. Voy a dar la lista de los caracoles de oro, porque los caracoles de oro no ha sido como últimamente han venido siendo todos los años, sino que, por ejemplo, el primer caracol de oro es a María la Perrata en la cuarta caracolá, en 1969. Y ya no hay otro caracol de oro hasta 1977, en la 12 caracolá, que se da al lebrijano y a Curro Malena, ese mismo año. Después ya vuelve hasta 1995, cuando tiene el cuarto caracol Salvador Tábora. Después Fernanda y Bernarda en el 2005, en la 40 caracolá. Miguel Funi en la 42. Después los fundadores de la caracolá, que fue en el 2015. La hermandad del Eceomo, y ya ahí empiezan a continuar cada año en la 51 caracolá, 2016. La Peña Flamenca en el 2017, Concha Varga en el 2018, Manuel de Paula en el 2019, Pedro Peña se le concede en el 2020, pero no hay caracolá porque estábamos en pandemia y se le entrega en el 2021 el caracol de oro. El Bar Paula en el 2022, Pepe Montará en el 2023, Inés Bacán en el 2024 y este año José Valencia en el 2025. Esta es la relación de caracoles de oro de la caracolá lebrijana. Entonces, para recordar y hacer una conmemoración y darle valor a estos caracoles de oro, a todos los que lo han tenido, pues bueno, se nos ha ocurrido que puede estar, que se puede representar, se puede vivenciar a través de los cantes de su primer caracol de oro, de la caracola, que fue María la Perrata. Y entonces hemos recurrido, María, como todos sabemos, viene de Utrera, pero se asienta en Lebrija, y ella de alguna forma viene con unos cantes de Utrera, pero que aquí en Lebrija es cuando ya ella hace su personalidad cantaora. Y entonces hemos querido que viniera alguien de Utrera, que está aquí con nosotros, que se llama Manuela la del Moya, y que le agradecemos que haya venido a hacernos algo que nos recuerde a María la Perrata. Es difícil, pero ella con toda su buena voluntad lo va a hacer, y además antes nos va a decir algo de María. Manuela.
¿Se me escucha bien? Me queda un poquito harto el micro, en verdad. Gracias a ti por contar conmigo. Y es que, mira, hace un tiempo, inspirada por el que yo considero personalmente el profeta de la sapiencia flamenco-gitana, para mí, que es Pedro Peña Fernández, pensando y escuchando a La Perrata, una de mis cantadoras de cabecera, por así decirlo, yo decía, con mis amigos no hablando, sí, porque María La Perrata, y no, muchos no sabían ni quién era, y escribí esto. La Checha María no le gusta a todo el mundo. Y yo, cuando más pequeña, me enfadaba al contrastar mis opiniones con otras personas de mi edad, pues no comprendía por qué no veneraban su cante. Yo sabía que su cante era especial, pero no sabía explicar el porqué, ni entendía por qué no le gustaba a mis amigos. Ahora, que sigo siendo muy joven, pero cada vez más aficionada, creo que he dado en el clavo. Yo la comparo con los diamantes. Hay muchos tipos: azules, rosas, verdes, pero el más difícil de encontrar es el diamante rojo. Y eso lo hace exclusivo, pues no todo el mundo puede poseer uno. Para mí, La Perrata es un diamante rojo dentro del flamenco. Es exclusiva, porque la verdad, el arraigo y las entrañas con las que cantaba la Chacha, el cante sensible sin adornos, es lo que la hacen serlo. La Perrata, cuando canta, desprende por su boca la sangre de sus antepasados gitanos. Por eso nos duele, pues es pura como el extracto de la oliva. A la hora de escuchar a La Perrata, solo hay que abrir el corazón, las orejas, y dejar que su voz envuelva nuestra sensibilidad. Si a eso se le añade una pizca de conocimiento de cante, mejor que mejor. Si le gustara a todo el mundo, sería un diamante cualquiera, uno común. Pero como su cante es difícil de encontrar y no sensitivamente accesible para todo el mundo, para mí es el diamante rojo del flamenco.
Y ahora, con toda su mejor voluntad, nos va a recordar a la Perrata. Cuando quiera, Manuela.
Tengo un reloj marcado, yo tengo un reloj marcado colado. Solita en los minutos más malvaditos que tú me has dado. Pasadito de largo. Ay, la Lola, ¿dónde dormirás? faltaba lo mejor. Faltaba lo mejor, que te faltaba a ti lo mejor. Esa corona de flora y belleza te la pongo yo. Esa corona de flora y belleza te la pongo yo. Haya levantado, haya levantado, niña levanta, niña levanta, que yo te piso y
muchas gracias, Manuela. Qué buen rato nos has hecho pasar. Bueno, continuamos. Hay un lapsus aquí, un lapsus me refiero porque durante todos estos años, desde bueno, la primera corporación democrática fue el PTA, pero después ya fue el PSOE. Y el PSOE estuvo hasta que entró una nueva corporación con un gobierno municipal, en donde estaba el Partido Andalucista, estaba el Partido Popular y Gile, Grupo Independiente Lebrijano. Bueno, ahí estuvo de delegado de Cultura Manuel Pulido y asesorado por Paco Jiménez. Se retoman los caracoles de oro y se da a Fernanda y Bernarda y posteriormente a Miguel Funi. También se hace un homenaje al Choza, estando esta corporación. Miguel Funi, cuando se le da el caracol de oro, ya no está la corporación citada y ya es de nuevo el PSOE, a través de como alcaldesa María José Fernández, y estando ella, porque siempre la caracola es curioso, pero ha habido corporaciones que lo han preparado, que lo han desarrollado y sin embargo después lo han ejecutado una nueva, porque siempre coincidía en los meses de elecciones y después se daba la caracola, como siempre en julio, ¿no? Entonces los artistas lebrijanos, que se da una cosa curiosa en esta faceta con el Partido Andalucista, que se le hace un homenaje al Choza, como he dicho antes, y curiosamente son los propios artistas de Lebrija los que le hacen un especial homenaje en el escenario cantando sus cosas, ¿no? Y ahí está el lebrijano, está Curro Malena, está Pedro Peña y está José Valencia. Entre ellos le hicieron un particular homenaje al Choza cantando sus cosas. También en esta época se da también un hecho importante, que es la supresión de los descansos. Los descansos desaparecen en esta época, tiene un motivo, pero bueno, el motivo es que, bueno, Curro Malena estaba delicadito y entonces pidió que siguiera la caracola para poder él cantar, y entonces se suprime el descanso y a partir de entonces ya no se retoma, ¿no? Y también se suprime el fin de fiesta. El fin de fiesta que siempre tradicionalmente había sido en la caracola por bulería, ¿no? Y una anécdota curiosa. Hay muchas anécdotas en la caracola, pero claro, no vamos aquí a contarlas todas porque aburriríamos, claro. Entonces, una anécdota curiosa es Esperanza Fernández. Esperanza Fernández canta embarazada y cuando termina de cantar tuvo un desmayo y tuvo que entrar en el patio de los franciscanos la ambulancia para llevársela. Después no pasó nada, lógicamente, pero vamos, que fue una anécdota, un hecho curioso, ¿no? Y me gustaría hablar ahora porque se le da a Miguel Funi el caracol de oro, pero se le da también conjuntamente diplomas a Bastián Bacán y a Lagaña, padre y tío de Inés, ¿no? Entonces me gustaría hablar contigo, Inés, un poquito ahora sobre el hecho de tu familia, que es una de las familias más importantes de las sagas cantaoras de Lebrija. Y entonces me gustaría hablar contigo sobre... Primero hemos hecho un homenaje a tu hermano Pedro. Tu hermano Pedro, dime algo de tu hermano Pedro, porque, bueno, hablar de tu hermano Pedro es...
Bueno, hablar de mi hermano, yo que, no sé, era una maravilla para mí. Para mí se me fue la mitad de mi alma con él, ¿no? Pero después de todas esas cosas era un hombre sabio, un hombre que la caracolá cuando se hizo en... bueno, en la puerta de mi padre, de mi abuela, de mi madre.
¿En la plaza del Hospitalillo?
En la plaza del Hospitalillo, esa idea se le había dado él a Lucas Castro, ¿eh? Hacía un par de años, pero no se lo consintieron a él, no sé por qué. Y Pedro estaba siempre pensando en su música, pensando en todo lo que fuera música, que yo me acuerdo que cuando estaba con él en Francia muchas veces decía, está ahí mi bastián. Pedro te ha llamado a los niños y dice, y está con las obligaciones, chiquilla. Digo, que no obligaciones, que yo ya llamo a los míos. Y dice, no, yo los voy a llamar después que me quede tranquilo. Y mi hermano Pedro, pues era siempre, es que lo dominaba, la música lo dominaba él. Entonces una vez le pregunté la música que hacía él con sus músicos últimos, y me dijo que había sacado esa tonalidad de la música de una gota de agua. Digo, Pedro, dice, hija Inés. Y yo me acuerdo que la música era tin, 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 como las gotas de agua. Entonces, yo qué voy a decir de mi hermano, todo bueno, y además que era verdad. Hombre, tenía tus defectos como todo el mundo, ¿no? Pero tenía más cosas buenas que malas.
Yo recuerdo a músicos y a críticos y siempre coincidía en que él era el Bax del flamenco. Sí, era algo especial. Y después tenemos a tu padre. ¿Qué decir de tu padre?
Bueno, mi padre cantaba por Soledad y por Sigrilla mejor que nadie. Era muy delicado para escuchar los cantes y para él mismo. Y él no cantaba en cualquier momento, él elegía el momento para cantar. Y no sé, yo qué voy a decir de mi padre, la soledad de mi padre, dicen que era de... Bueno, él escuchaba mucho a Juaniquín. De hecho, él iba muchísimo a escuchar a Juaniquín, le llevó muchos artistas. A Juaniquín, la gente de Cádiz, todas fueron allí, la gente vieja de Cádiz, les llevó a Antonio Mairena, Manolo Caracol, les llevó a todo el mundo. Y mi padre, supongo que sí, que él cogió el ¿cómo diría yo?, el cante de Juaniquín, pero mi padre siempre le ponía su cosa especial. Él le ponía siempre su música, aunque al principio cantara lo de Juaniquín, porque él era así. Mi padre era así.
¿Y la vocalización? ¿Qué era para tu padre vocalizar?
Él decía, dice, hija Inés. Bueno, y a mí no, conmigo, ellos no, con las mujeres no hablaban de canto. Con los hombres. Hijo Pedro, lo más importante de los cantes es la vocalización. Que te entiendan la gente lo que habla. Hombre, y el compás, claro está. Pero él decía que la vocalización era lo más importante de los cantes. ¿Podemos y colocar, él colocar las letras. Colocar las letras en su momento y en su momento exacto.
¿Podemos escuchar algo de tu padre a través de ti?
Bueno, yo soy nerviosa, ¿eh? De verdad que sí. Yo hablo de mi padre y mi hermano como nerviosa.
Thank you.
fíjate. ¿Quién pero a qué tirito ay 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 que mi puerta dio que lo thank you. se lo pagué al guardarle.
Que no ha puesto y más de uno aquí a llorar mientras cantaba Inés. Bueno, continuamos, ya vamos llegando a los finales porque en el 2008 que se vuelve a recuperar el hospitalillo empieza a moverse la caracolá hacia unos nuevos formatos, pero son incipientes, ¿no? Empieza a haber tres días en vez de un solo día, otras actividades culturales y flamencas. Se dan dos grandes homenajes, uno a Juan Peña el Lebrijano en el 2009 y otro a Curro Malena en el 2011. Y también tiene lugar la presentación de la primera obra discográfica de José Valencia, Solo Flamenco, en el 2012, la 47 Caracolá. Después llegaría la boda de oro de la Caracolá, la 50 Caracolá, en el 2015. Esto está, como dije antes, hay una organización, en este caso estaba Lola Gómez, estaba de Delegada de Cultura, que es la que más o menos plantea y organiza la caracolá, pero después, a ver cambio, entra de Delegada de Cultura Tamara Carrasco y es ella la que ejecuta esa caracolá que más o menos estaba orientado. Y esa caracolá del 50 aniversario, la caracolá de oro, ¿no? Las bodas de oro, pues hay una serie de acontecimientos tremendos durante ese año e incluso el año siguiente. Por ejemplo, flamenco, espacio compartido, que eso es una serie de instantáneas que se dan por ciertas zonas de Lebrija, el centro principalmente, en balcones y fachadas, y eso lo realiza Araceli Pardal y Pedro Carrasco. También se levanta una cerámica en donde estaba el espacio antiguo del Cine España y en donde está allí ya simbolizada esa primera caracolá, ¿no? Hay una exposición de fotografía en la Plaza de España de Mario Fuente, toda sobre la caracolá. Hay dos mesas temáticas sobre la historia de la caracolá. Hay un caracol de oro a los fundadores de la caracolá, hay un obsequio a diferentes componentes del primer elenco. Curiosamente, Pedro Peña recibe las dos distinciones, porque por una parte está en los fundadores y por otra parte él también fue artista tocando en la primera caracolá, ¿no? Y curiosamente, en la primera va de tocador y en la 50 va de cantaor. Canta en esta 50 caracolá. Se confecciona una gala con un gran espectáculo que se llama Lebrija Flamencos de Oro, que está integrado en su mayoría por artistas lebrijanos y dirigido por Pedro María Peña. En noviembre, la propia Peña Flamenca organiza su otoño flamenco en honor a los 50 años de la caracolá lebrijana. El Ateneo, la Arbonaida del Cuervo, le entrega la Arbonaida de Plata a la caracolá lebrijana. José Valencia es ese año, en Navidad, el Heraldo Real. y se inaugura una rotonda en honor a los 50 años cumplidos por la caracolá lebrijana. A partir de aquí, 9 caracolás más hasta llegar a la 60 edición, ¿no? Pero ya con la entrega y de sendos caracoles de oro y el nuevo cambio de formato. Hoy nos acompaña aquí para hablarnos un poco de aquella época y por qué se da estos cambios, la que fue delegada de Cultura, Tamara Carrasco. Le pediría, si fuera posible, que subiera. Gracias, Tamara, por haber venido para contarnos tu experiencia. Por aquí. Bueno, Tamara, la caracolá ya hemos visto que tenía sus altos y sus bajos. En aquel momento supongo que estaría un poco en bajo. Lo cierto es que se cambia todo. ¿Por qué se cambia todo y cómo?
Bueno, una vez pasado esa celebración que bien has contado, ¿no? Que además tuvo una presupuestación específica, que no era la normal de la caracolá, ¿no? Y una vez pasadas esas bodas de oro, bueno, pues era momento de repensar, ¿no? ¿Qué queríamos hacer de nuestro festival y, sobre todo, qué podíamos y teníamos el deber de hacer para darle continuidad a ese festival, que ya no podía ser lo mismo que lo que nos ha contado Antonio en esa primera caracolá, ¿no? Y los festivales y flamencos, tal como los veníamos entendiendo, pues ya distaban mucho de lo que se venía desarrollando. No fue fácil, estuvimos haciendo estudios, investigaciones, análisis, y nos dimos cuenta, el equipo, ¿no? Que, como digo, bueno, yo soy la representante de ese equipo que en ese momento pues llevó a cabo todos esos cambios como parte, ¿no? Como parte de ese equipo. Que los públicos ya no aguantaban esas más de 3 horas sentados en sillas incómodas para disfrutar del flamenco, que el tiempo de los festivales interminables hasta las claritas del día, pues había pasado a la historia, que la especialización de los eventos culturales y del propio flamenco, pues nos encaminaban a realizar flamencos en distintos formatos que pudiera satisfacer todas las distintas sensibilidades de los aficionados al flamenco, ¿no? Que además teníamos ese debate entre aficionados, que unos entendían que el festival tenía que ser más ortodoxo y siempre con cantaores de nuestro pueblo, y por otro lado estaban los aficionados que querían un flamenco más heterodoxo y con artistas llegados de otros puntos, que desde los años 60, como digo, ¿no? Pues había pasado ya muchísimo tiempo y que la forma de entender el ocio, la cultura y el tiempo libre, pues ahora ya era distinta, ¿no? Y que los festivales antes eran casi la única opción que en verano teníamos en los pueblos, pero que ya eso no pasaba, ¿no? En ese momento los medios de comunicación, las redes, la oferta cultural, pues se había disparado, ¿no? Y los públicos seguían siendo los mismos. Por lo tanto, se había diversificado la forma de entender el ocio y la disponibilidad de tiempo. Para muchos aficionados, una noche interminable escuchando algunas veces los mismos palos del flamenco en los distintos festivales de verano que se venían repitiendo, pues ya no era su idea de acudir a un festival. Lo que no se discutía era el potencial que tenía el flamenco, el potencial cultural, turístico y económico, y que además iba mucho más allá, era una oportunidad más allá del puro goce de los aficionados. Y que Lebrija, pues teniendo siempre presente nuestra realidad territorial, nuestras disponibilidades, nuestras dificultades, tenía que ser un motor, el flamenco en Lebrija tenía que ser un motor de promoción turística, de promoción cultural y también económica. Y aunque en Lebrija ya, como ha dicho Alfonso, veníamos apostando desde 2008 por un formato un poquito más amplio, ¿no? En 2016 entendimos que ese cambio tenía que ser definitivo y que teníamos que apostar por un flamenco y un modelo de festival que sirviera a todos los públicos, que diera cabida a todas las inquietudes, a todas las disciplinas que enriquecen el flamenco, y que además debíamos aprovechar los espacios culturales que nuestro rico patrimonio cultural lebrijano tenía como reclamo, no solo para las personas de Lebrija, sino también para convertirnos en un reclamo de flamenco y patrimonio para las personas que venían de fuera. Y para ello, bueno, pues quisimos impulsarlo analizando todas las variables, hablando con artistas, hablando con críticos y de todo eso, consciente de lo que se nos venía encima además, ¿no? De todas las críticas, pues bueno, la idea era gestionar de la mejor manera posible un festival que además era el único festival ininterrumpido en toda la historia de los festivales flamencos y asegurar el futuro como uno de los principales flamencos, festivales flamencos del panorama español. Con todo ello, pues abrimos la caracola a los espacios patrimoniales del municipio y ese año se empezó a escuchar flamenco en el patio de la Clavería, en la sede de Ajudisle, en el patio de los Naranjos, en el patio del Casino, en la bodega del Marqués de San Gil, en lo que hoy es el Centro de Interpretación del Flamenco, en la azotea de la Peña, en las ruinas de la Casa de la Juventud, en el patio de la Casa de la Cultura y en el Teatro de Lebrija. Con todo ello se conformó un programa de exposiciones, mesas y conferencias, programas formativos, maridaje flamenco, espacios hondos en espacios patrimoniales, trasnoches en la azotea de la Peña, flamenco joven en la Casa de la Juventud, incluso otras propuestas que no llegaron a formalizarse, como la idea que nos hacía mucha ilusión, pero que luego no se formalizó, de un festival infantil en el que tuvieran flamenco en las aulas, pero también un festival artístico infantil en el que los más jóvenes fuesen quien cantasen, tocasen y bailasen. Y, por supuesto, lo que hubo fue un programa artístico acorde a nuestro festival, a los más de 50 años de historia que ya llevaba, a apostar por invertir en artistas y no en esas infraestructuras efímeras que estaban teniendo un grandísimo coste. Y tuvimos 17 artistas en 8 espacios diferentes, no desde el 13 al 23 de julio como estaba previsto, sino desde el 14 al 23 y además se unió a ello pues todo un plan de comunicación, de página web, de presentación del festival no solo en Lebrija, sino también fuera, en lo que era el Bar Paula, el 1 de Sevilla, en la Diputación, además un trabajo de todo el equipo que formaba parte en ese momento, especialmente de las áreas de comunicación y de cultura, con capitaneada por nuestro añorado Juanlu y con el convencimiento y el respaldo de la que era nuestra alcaldesa en ese momento, María José Fernández. Todos los espacios colgaron el No hay entrada y en ese momento creímos firmemente en que la senda era la que debía seguir la caracola. Otros festivales históricos ahora, recientemente, nos están siguiendo y están siguiendo esa senda de ampliar el festival y de hacer flamenco en todos los sentidos y para todos los públicos. Y bueno, el tiempo dirá cuántas adaptaciones más a la historia tendrá que vivir nuestro festival para seguir precisamente eso, ¿no? Para seguir vivo y para seguir viviendo. Esa fue la forma en la que nosotros consideramos en ese momento que podíamos darle la continuidad y lo que el festival merecía.
Precisamente a esta conferencia la había titulado yo La caracola lebrijana vivida y viva, y es que está viva y continúa viva, no sabemos hasta dónde llegaremos, pero sí. Ahora, tú estuviste en un momento crucial porque aquí estábamos acostumbrados al convento de San Francisco, a la plaza del Hospitalillo, pero se emplea el teatro. Y hay nostálgicos, hay gente que dicen, ¿y esto cómo va a ser? ¿Cómo nos vamos a ir al teatro? ¿Cómo viviste tú eso?
Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Lo vivimos con muchas críticas, unas más constructivas, otras más destructivas. Todo hay que decirlo. Pero bueno, teniendo claro que, como he dicho, vivimos flamenco en 8 espacios patrimoniales al aire libre y luego aprovechamos una infraestructura que tenía la calidad de sonido y de luces para desarrollar otro tipo de espectáculos con otro tipo de artistas que también merecían, ¿no?, escuchar flamenco. Hemos hablado antes de lo mal que se escuchaba en un sitio o lo que había, ¿no?, sino de destinar todo o la gran mayoría de la parte de dinero a artistas y no desperdiciar en esas infraestructuras efímeras que en una o dos noches se nos iba todo el presupuesto. y aprovechar esa estructura que teníamos, ¿no? Esa infraestructura como era el teatro en la noche final.
Y Tamara Carrasco, ¿qué se lleva de su época de delegada y al frente de la Caracola?
Tamara Carrasco, bueno, me llevo, te lo comentaba al empezar, ¿no? Fue una Caracola difícil, no solamente por eso, sino, bueno, he dicho que la Caracola empezaba el 13 de julio y no pudo empezar el 13 de julio porque, aparte de todo lo que había y todos los cambios, pues ese día se fue Juan. Y esa primera Caracola, que además creo que fue la más difícil de la historia, se complicó y fue más difícil todavía. Yo me llevo cosas muy buenas, ¿no? Yo me llevo la comisión de flamenco, me llevo las entidades, me llevo las personas, me llevo los maridajes en el que gente que nunca se había acercado al flamenco, te los encontrabas allí y al año siguiente te los encontrabas en los espacios hondos porque pensaba que el flamenco no era lo suyo. Y eso de una copita, un vino y un cante, pues al año que habían descubierto que sí, que el flamenco no era solamente eso que ellos escuchaban y nunca habían ido. Y bueno, y me llevo que esto siga, ¿no? Creo que el formato, quitando la última noche, se sigue manteniendo y que se sigue manteniendo con público, con entradas agotadas en casi todos los espectáculos, con mucho trabajo y esfuerzo de todo el equipo que está ahora. Por lo tanto, todo lo que me llevo, que fue duro, al final gratificante.
Pues muchas gracias, Tamara, por compartir con nosotros tu experiencia.
Muchas gracias a ti.
Hay también algo importante, Isabel, me gustaría, porque hay otro personaje también muy importante en el panorama flamenco lebrijano y que se ha dado homenaje en diferentes caracolás, como ya he apuntado antes, como es el choza, ¿no? Entonces, el choza, que además era una forma de entender el cante y de vivir, que nos recuerda y que ahora decimos de las casas cantadoras y de las gañanías. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la suerte de tener a Isabel, que vivió en la gañanía. ¿Cómo era aquello, Isabel?
Pues yo era pequeña, pero la recuerdo con mucho cariño porque se vivía con mucha alegría y se escuchaba muy buena fiesta. Lo que no se escucha hoy.
Y allí se daban artistas de, sobre todo de Jerez y Lebrija, ¿no?
De Jerez y Lebrija. Yo, como te dije el otro día, Alfonso, estuve un año cogiendo algodón en Santo Domingo. Y era yo una cría, vamos, tendría 8 o 9 años, no tenía más. Y había una gañanía de Lebrija y otra de Jerez. Y no vea lo que se armaba allí por la noche, eso era gloria, eso lo he vivido yo. Y con eso me quedo.
Muy bien, pues a ver si podemos escuchar algo de aquellas vivencias, tráenos algo.
Thank you.
esta boca presumía madre mía, mi soltada. No le diga a nadie chiquilla que me ha dejado, chiquilla que me ha dejado. Pues que no ve tu madre que día por la mañana temprano, cuando nos ve a los dos solitos y agarra de la mano. Para pinta una paloma. Pero lo difícil que tiene pintarle el pico que coma, pintarle el pico que coma. Thank you. llaman a la puerta.
Perteneciente a una de las familias más emblemáticas del flamenco lebrijano, ¿no? Encabezado y abanderada esta familia por su hermano Curro Malena, que este año ha sido recordado con una inscripción en la calle de las Monjas, donde están los más insignes personajes de Lebrija. Un recuerdo a Curro Malena desde aquí también. Bueno, y vamos, continuamos, y ahora, pues, bueno, llega un momento muy especial porque vamos a tener con nosotros, el honor de tener con nosotros aquí en esta mesa, al presente Caracol de Oro de este año, a José Valencia. José, cuando tú quieras, acompáñanos en la mesa. Gracias, José.
Gracias.
Una vez más, nuestra enhorabuena.
Muchas gracias.
Y ahora hablemos, continuamos hablando de la Caracola, pero en el presente, porque hemos tenido a un integrante de la primera edición, a un miembro de la Peña Pepe Montará como organizadora, a una artista perteneciente a una de las grandes estirpes cantadoras de Lebrija, a una cantadora con particularidad propia de una de las formas de cante lebrijano, a una joven utrerana que empieza, y ahora a ti, artista fundamental del presente flamenco lebrijano. Tu primera Caracolá fue en 1978, en la 22 edición.
87.
Perdón, 87. Y tenías 12 años.
Sí.
Con solo 12 años.
Sí, fue mi debut en Lebrija.
¿Recuerdas algo de aquello?
Pues, bueno, recuerdo el cartel que estaba confeccionado. Era Camarón, de la Isla, Chano Lobato, Aurora Vargas, Angelita el bien casado y el cabrero. Y un niño que había por allí que se llamaba Joselito de Lebrija.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver, hemos estado hablando de los principios, de cómo ha ido evolucionando, cómo se ha transformado en otro tipo de exposición del flamenco a través de otros formatos y de otras ubicaciones, y nos gustaría conocer tu opinión, porque tú has vivido lo anterior y vives ahora el presente. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es tan fácil como la vida misma, ¿no? O sea, se van cambiando las formas de vivir, las formas de ser, de entender la vida, y nos vamos adaptando a circunstancias diferentes. Antes era un grito de libertad, era una manera de expresar, y bueno, no, el problema no era el tiempo. Hoy todo está muy medido, o sea, hablo del ritmo de vida. Antes, pues, estaba hasta las claras del día, y hoy en día, pues, es complicado de tener un artista o un público a las 3, las 4, las 5 de la mañana que pueda soportar eso desde las 10 de la noche, ¿no? Entonces, pues, nos tenemos que ir adaptando a los cambios. No sé si son buenos o malos, pero yo pienso que son acertados, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo un horario como el que tenemos ahora mismo, que es muy cómodo, muy establecido. Y, bueno, pues la gente puede disfrutar, puede terminar, puede irse a tomarse una cerveza y puede, pues, comentar con compañeros, familia, pues lo que ha escuchado, lo que ha visto, y encima le da tiempo, pues, a poder ir al otro día a otra cosa, ¿no? Y cada uno elige a quién quiere ver y a quién quiere escuchar, que eso también es, pues una cosa muy lógica, ¿no?
Y este es el principio también de un futuro que se nos antoja que puede ser muy ilusionante también, porque no sabemos cómo cambia, cómo va cambiando la vida, como tú dices, pero que bueno, que seguimos viviendo la caracolá, ¿no?
Sí, no, la caracolá en el formato que sea, al final es una caracolá. Se sigue escuchando cantes, tal como lo estamos viendo hoy, ¿no? Por ejemplo, la verdad es que está un agustito desde ahí fuera escuchando a la familia aquí, ¿no? O sea, ahí es una charla donde hay un público que está aquí muy atento escuchando y bueno, con ganas de saber, que hay gente que conoce, otra gente que no conoce, y todo lo que sea conocimiento y todo lo que sea poder entender mejor el festival y el porqué, seguramente será mucho más acogido después para poder seguir repitiendo, ¿no? El futuro, pues el futuro nunca se sabe. Lo mismo, a lo mejor pasa el tiempo y volvemos otra vez a esa añoranza porque los tiempos cambian y porque tal. Pero como no se sabe, de momento el que tenemos es este, que es muy bien avenido. Para los artistas es súper agradecido porque, hombre, sí, yo siempre hablo desde el punto de vista del artista que se monta en el escenario, ¿no? No es lo mismo trabajar a las 5 de la mañana que trabajar a las 10, a las 11 de la noche. Eso por supuestísimo. Y creo que para el público tampoco tiene la misma percepción ni tiene el mismo gusto a una hora que a otra. Entonces, con lo cual, le da más vida al pueblo, le da tiempo a poder disfrutar de pues bueno, pues de sus locales, de sus cervezas, de sus tapas, de su gastronomía, de todo el ambiente, aunque sea nocturno, pero no es trasnochador, con lo cual todo es mucho más apetecible y a la persona que tenga que trabajar al otro día pues puede ir a trabajar y después por la noche puede venir otra vez a otro concierto. O sea que el futuro pues
está en el aire.
Vamos a dejarlos ahí y,
pero que la caracola
y de momento sí, hombre, la caracola, además, como han dicho antes, el único festival ininterrumpido de este país y creo que lo va a seguir siendo, porque además ahora mismo está en una posición muy buena a nivel de tanto gubernamental como entidades, como todo, artistas, todos estamos en pos y en pro de defender una bandera que es Lebrija, es su festival, que es su estandarte flamenco que nos representa a todos y no creo que lo vayamos a dejar de la mano, al revés, todo lo contrario.
Pues muy bien, con eso nos vamos a quedar, pero tenemos también una sorpresa final, porque este año se cumplen los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España. Muy importante para España, para Andalucía y para Lebrija. Los gitanos en Lebrija han marcado época y siguen marcándola. Entonces, desde aquí nos sumamos a esa efeméride de los 600 años. Y más cuando fue un paisano, eso también lo debemos tener en cuenta, como fue nuestro querido y añorado Juan Peña Lebrijano, quien con su música, como lenguaje característico suyo, mostró por primera vez al mundo y a su propio pueblo gitano su triste historia de persecución por el solo hecho de ser gitano. Entonces, queremos desde aquí hacer una conmemoración de fuerza hacia ese pueblo que, bueno, que convivimos totalmente en Lebrija, porque aquí se convive perfectamente el gitano y el no gitano, pero que tiene unas características especiales y que eso no resta, eso suma. Y tenemos que valorarlo, ¿verdad?
En la historia siempre nos hemos caracterizado por aprender de los valores de los demás, ¿no? Y España, y sobre todo esta zona, ha sido la zona de entrada de muchas civilizaciones durante miles de años. Con lo cual, ese legado está vigente. Todos hemos heredado ese legado y creo que todas las civilizaciones y todas las etnias que han pasado por aquí han dejado su granito de arena. Con lo cual, eso es motivo de la pluralidad que tenemos en este pueblo, ¿no? Bendita sea.
Claro. Y uno de los rasgos principales del pueblo gitano es su sentido de libertad.
Sí, la libertad es algo que no se compra ni se vende y es una cosa que no tiene precio. Y en el pueblo gitano es una cosa que siempre se ha llevado por bandera, ¿no? Con lo cual, pues, viva la libertad, que es lo más bonito del mundo.
Pues si te parece, vamos a disfrutarlo en tu voz.
Quien se lo sepa, por favor, que lo cante también conmigo, ¿vale? Libre como el aire, libre como el viento, como la estrella en el firmamento, como nuestro padre y nuestro
gitano en caravana.
Oh, letra.